Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¿Cómo estás, Camila? Camila González se ocupa de todo el tema técnico. Recuerden que también nos encuentran en la plataforma Spotify como Escaparate. Nos pueden volver a escuchar en la página de la radio. Bueno, y con nuestros panelistas e invitados en estos días tan tanto movimiento, estamos disponibles para hacer una hora interesante de radio. Apareció una novela de la editorial Cuarto Propio de Carmen Fule que se llama El suave roce de un ala. Llamámoslo próximo escapar de hablar de esta novela, pero me encontré en las primeras páginas, con una frase que me dejó dando vuelta. Dice: no es necesario buscar sentido a la vida, solo hay que descubrirlo. Lo repito. No es necesario buscar sentido a la vida, solo hay que descubrirlo. ¿Qué te parece a ti, querida Leticia García, psicóloga, panelista de Escaparate?
Hola, querido César, un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Es una muy linda forma de plantearlo, porque muchas veces se refieren al tema de la búsqueda de un sentido de vida como alcanzar determinadas metas, o sea, un para qué vivir, digamos, ¿no? Cuando en realidad el sentido de la vida tiene que ver con la dirección mental, con la dirección de los actos, con la dirección de los afectos. Y el concepto de descubrir es sacarle el velo, o sea, dejar de cubrirlo. ¿Qué significa esto? Que la motivación profunda, que el tema del destino mayor que uno tiene, que no es otra cosa que el sentido en la propia existencia, el sentido de la propia vida, hay que descubrirlo desde dentro. Es decir, no se busca afuera, sino que se encuentra adentro, y para eso hay que descubrirlo. Ahora, cuando estamos tan determinados por las condicionantes del medio, de nuestro momento histórico, de la situación en la que a cada uno le tocó vivir, tan determinado además por determinadas metas que uno se supone tiene que cumplir para ser feliz, estás permanentemente en una suerte de linterna mirando afuera para ver si es que hay alguna cosa que te pueda dar un propósito. Pero el propósito no viene de afuera, el propósito viene de adentro. Y descubrirlo, que es el concepto que ella plantea, significa sacar lo que lo cubre. Para poder hacer eso, uno tiene que profundizar en su propia conciencia. Tiene que vincularse con la profundidad de su conciencia. Y es allí entonces donde va a emerger, va a aparecer, va a develarse el verdadero propósito o sentido en la propia existencia. Que, insisto, tiene que ver con la dirección y no tiene que ver con metas particulares que uno quiera cumplir. Las vicisitudes de la vida nos ponen en distintas situaciones que nos pueden hacer muchas veces hacer muchas cosas muy diversas. Pero si uno tiene una dirección profunda que viene de lo profundo y que se manifiesta en el mundo en cualquiera de los quehaceres que uno tenga, es allí donde se está revelando y aplicando el propósito. Y con el ejercicio de nuestra intencionalidad, entonces eso toma mucha más fuerza, que es lo que nos iguala con cada uno de los seres humanos en esta humanidad. No nos igualan el sexo, la raza, la creencia, no, nos iguala con el resto de los seres humanos, nos hermana con el resto de los seres humanos, aquel sentido profundo que uno le da a la existencia. Y ese sentido viene, como dije antes, de lo profundo. Y hay que develarlo, o sea, hay que sacarle el velo para poder verlo y que se manifieste con toda la fuerza en el mundo en el que uno vive y en el momento histórico en que uno vive. Eso, mi querido César, un abrazo muy afectuoso para ti, para las auditoras y auditores, y aprovecho de recordar que estoy participando en la organización del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, cuyo tema es Utopías en Marcha, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Muchas veces este sentido en la vida necesita una manifestación externa y, dado de que no es exitoso en el momento actual, y lo digo entre comillas, exitoso, pareciera que es una ilusión, pero no es una ilusión si uno está en la construcción. Y en este espacio pretendemos que converjan esas iniciativas y esas acciones y esas reflexiones y esos estudios que van en la dirección de la utopía que necesitamos desarrollar convergentemente para transformar el mundo en el que vivimos. Si a alguien le interesa participar como expositor o expositora, les pido que me escriban a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un gran abrazo para ti y para todas y todos.
¡Qué buena noticia para la comunidad de Radio Universidad de Chile! MercadoLaRueda.cl relanzó su página web y para celebrarlo te damos un 15% de descuento durante todo diciembre con el código RUEDA15. En Mercado La Rueda encontrarás pescados, mariscos frescos, congelados de todo tipo, productos de cóctel, café premium, yerba mate, pastas italianas y todo lo necesario para tu despensa. Realizamos despacho a todo Santiago. No esperes más, visita MercadoLaRueda.cl, usa el código RUEDA15, RUEDA15 y disfruta de tu descuento.
¿Democracia muerta? Es una pregunta que hace en su última publicación del sello Ariel, el destacado intelectual chileno, cientista político, uruguayo, radicado en Chile, Juan Pablo Luna. ¿Democracia muerta?, se pregunta él. Chile, América Latina y un modelo estallado. Un honor tenerte en Escaparate, querido Juan Pablo Luna, para hablar de esta democracia muerta.
Bueno, muchas gracias, César. Un saludo a Escaparate y a los auditores y auditoras del programa. Como tú decías, es una pregunta, ¿no? Pero se ha planteado, digamos, en los últimos años. Hay un texto muy famoso, por ejemplo, de Steve Levitsky y Dan Ziblatt, que habla de cómo mueren las democracias, ¿no? Y por otro lado, a nivel global, digamos, hoy está muy en boga la discusión sobre la recesión de la democracia, la crisis de la democracia y la vuelta de distintos tipos de autoritarismo, ¿no? No tanto en América Latina, sí más en el caso europeo, en el caso africano, en algunos casos en América Latina. Entonces el libro lo que trata de hacer es poner el foco, digamos, en esa crisis de la democracia, y trata de ver de dónde viene un poco las causas de los problemas que la democracia liberal hoy tiene. Parte del argumento es que las democracias no necesariamente mueren, sino que más bien permanecen en un estado de latencia, digamos, de crisis más bien permanente, sin, por un lado, lograr consolidarse como democracias más plenas, ¿no? Y, por tanto, capaces de garantizar derechos de ciudadanía a la población, pero sin necesariamente retroceder hacia esquemas más autoritarios.
Pero antes de eso, Juan Pablo, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál es el concepto de democracia? Porque yo tengo la sensación, uno lo percibe, que aquí en Chile, las chilenas y los chilenos, una gran mayoría, tenemos la percepción que democracia es porque vamos a votar. La democracia del voto, que se llama. Ese puede ser a lo mejor un tipo de democracia. Pero ¿cuál es tu concepto de democracia? ¿O existen muchos conceptos?
Mira, existen varias acepciones y hay obviamente un debate también académico en términos de cómo definir y medir la democracia. Yo estoy hablando más que nada de lo que es aceptado en la ciencia política más canónica hoy, que es la noción de democracia liberal, que tiene que ver con elecciones regulares, competitivas, vinculantes, pero que también tiene que ver con una serie de garantías de chequeos cruzados entre instituciones, de división de poderes, etcétera, que hacen que no todo se decida o no todo dependa de el quien obtiene la mayoría en las elecciones. Pero a mí parte, digamos, de lo que me interesa recuperar y argumentar un poco en el libro y en mi trabajo más en general, es que la promesa de la democracia, digamos, cuando llega a América Latina o cuando retorna a América Latina hace 40 años, ¿sí? Está muy bien resumida en una frase que pronuncia Ricardo Alfonsín en el contexto de su asunción de la presidencia en el 83. Él dice, bueno, con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa, se sana, ¿no? Había en ese momento, digamos, la percepción o la ilusión, digamos, de que la recuperación de la democracia no solo tenía que ver con el hecho de votar y de poder elegir y también castigar gobernantes que lo hicieran mal en las urnas, sino también con la progresiva instauración de derechos de ciudadanía civil, política, social, ¿no? Que se suponía la democracia garantizaba o venía a empujar en las sociedades de la región, ¿no? Y parte de los problemas que tenemos o parte de la crisis que tenemos actual de la democracia es que si tú miras, por ejemplo, el apoyo a la democracia en términos ideales, la ciudadanía latinoamericana lo ha mantenido más o menos constante, pero ha bajado muy fuertemente la satisfacción con cómo funciona la democracia. No hay como un descontento que ha venido creciendo en las últimas décadas respecto a lo que estos regímenes producen en términos de incorporación social, de equidad en los derechos civiles de la población, ¿no? Y esas fallas, digamos, esas promesas incumplidas de la democracia han venido abonando un descontento que, por ejemplo, en buena parte de la región se ha llevado puesto a los partidos políticos con que iniciamos la transición, ¿no? O sea, hoy en América Latina ya casi no quedan los partidos políticos tradicionales y los nuevos partidos que han surgido, la gran mayoría, el 95%, ha tenido, digamos, eventualmente un éxito más bien fulgurante, pero de muy corta duración, ¿no?
¿Qué democracia, Juan Pablo, estamos dialogando con el cientista político Juan Pablo Luna a propósito de su último libro que nos hace la pregunta ¿democracia muerta? Chile, América Latina y un modelo estallado. ¿Qué democracia es por lo menos la que tenemos en Chile, que es bastante parecida a otros lugares donde no se hablan de los problemas de la gente en profundidad, sobre todo por los grandes medios, ¿no es cierto? Los medios hegemónicos que se conocen. Aquí estamos acostumbrados a recibir puras cifras, que bajó esto, que subió lo otro, que no hubo inversión por acá, pero los temas reales de la gente, de las personas, de todos los que están escuchando hasta ahora Escaparate, de muchos, no se hablan en profundidad, se tocan. Ya hay 5, 6, 7 personas que tienen la palabra en todos los medios, por ejemplo, para hablar desde su óptica. ¿Qué es esto? ¿Qué democracia es esta? Si tú compartes, no sé.
O sea, son democracias, no solo la chilena, también la latinoamericana, son democracias que están muy condicionadas por fuertes niveles de desigualdad, ¿no? Por fuertes asimetrías de poder, por ejemplo, en lo que tú referías acerca de los medios de comunicación, por medios y una agenda de medios controlada, digamos, por grupos muy pequeños pero muy poderosos en la sociedad, que de alguna forma también instalan narrativas, instalan, digamos, cierto tipo, digamos, de debate público que a veces es alejado o que tiene poco que ver con lo que a la gente le interesa. Pero yo diría que también, digamos, parte, digamos, de lo que intenta describir el libro es parte de los problemas de la democracia tienen que ver con que están funcionando en esas sociedades muy desiguales y en contextos donde el Estado, la institucionalidad del Estado, se nos ha quedado muy corta para solucionar y para responder a los problemas y a las necesidades de la gente. Te doy un ejemplo o dos. Si uno mira, digamos, el voto de los jóvenes pobres y vulnerables a Javier Milei en Argentina, ¿no? Lo que encuentra ahí es actitudes fuertemente antiestatales y antiestatistas, ¿sí? Por parte de segmentos de la población que en teoría debieran ser los principales privilegiados de recibir política social por parte del Estado.
¿Pero ellos, ¿no?, creen que el mercado les va a resolver sus problemas entonces?
Esa gente hoy, digamos, esto viene del trabajo de distintos colegas, que Pablo Semán, por ejemplo, que ha trabajado esto en Argentina, esos cabros hoy lo que te dicen es, yo no quiero saber nada con el Estado. El Estado es corrupto, el Estado es clientelar, el Estado lo maneja la política y la casta, ¿no? Y yo soy trabajador de Rappi, soy trabajador de Uber Eats, no quiero que el Estado venga a cobrarme impuestos, a regularme, sáquenme al Estado de mi vida, ¿no? Y eso te deja con muy poco margen, ¿no? Para operar sobre la realidad. Voy a otro ejemplo. ¿Sí? Hace unos meses circuló una entrevista a la dueña de una tienda de abarrotes en El Salvador, ¿no? Entonces le preguntan cómo está El Salvador, ¿no? Y ella dice, bueno, a mi hijo se lo llevaron preso hace 2 años, no sé dónde está, era un cabro bueno, tenía 14 años cuando se lo llevaron, ahora tiene 16, nos gustaría saber dónde está, cómo está, no sabemos nada de él. Y en el minuto en que uno dice, bueno, acá se viene una crítica a Bukele, ¿no? La señora es como que se disocia de la situación de su hijo y dice, pero nosotros estamos mejor, ¿no? Y acá, hoy yo puedo tener el negocio abierto hasta tarde y no me vienen a robar, nadie me está pidiendo la vacuna ni me está extorsionando, puedo ir al centro a comprar mercadería sin temer que me vaya a pasar algo, el país está mejor.
¿Y ese fenómeno cómo lo analizas tú? En dos palabras, ¿qué dirías?
Entonces, pucha, o sea, El Salvador tiene desde el fin de la guerra civil, en el 92, 20 años de democracia, ¿no? En la cual a su vez alterna Arena, digamos, que es un partido de derecha, heredero, digamos, del régimen autoritario, con el FMLN, digamos, que es el brazo político de la ex guerrilla. Hay alternancia, hay dos partidos, digamos, bastante bien organizados, ¿no? Pero hay un proceso en el cual la democracia y las expectativas de la gente se van frustrando, en parte, digamos, por la penetración del fenómeno extorsivo y de las maras, y eso termina con que en una elección viene un outsider, barre con los partidos políticos establecidos, empieza a suprimir derechos de ciudadanía, ¿no? Hace de alguna forma un giro autoritario y al mismo tiempo sigue ganando elecciones y gana elecciones con cada vez más apoyo, porque la gente valora muy principalmente el haber recuperado la seguridad y la libertad que la democracia no le garantizaba en el pasado, ¿no? Entonces, esa es parte de las contradicciones que genera la democracia en contextos de alta desigualdad, de estados débiles y desafiados por distintos tipos de fenómenos, un contexto en el cual nuestro modelo de desarrollo y de crecimiento está más bien agotado, está, digamos, en el caso de Chile hace 15 años, digamos, que la economía está con poca capacidad de generar incorporación social, digamos, y de generar y de sostener procesos de incorporación social. Y en ese contexto, bueno, empieza, digamos, a ponerse en juego, digamos, la sobrevida de la democracia, ¿no? O por lo menos la profundidad de la democracia.
Oye, querido...
Sí. Perdón, uno puede tener elecciones, puede tener alternancia, pero eso no significa mucho para la vida de la gente.
Yo creo que acá hay algunas frases que subrayé del libro tuyo, Juan Pablo Luna, uruguayo. No has logrado nacionalizarte todavía, Juan Pablo. No estuviste a punto, lo cuentas por ahí.
No, me nacionalicé.
Ah, ¿te nacionalizaste? Perfecto.
Sí, y elige, en el libro.
Hablando con Juan Pablo acerca de su libro Democracia Muerta, una pregunta. Y hay algunas frases que yo subrayé, como por ejemplo esta que dice, una sociedad en que éramos a una sociedad en que tenemos. Por ejemplo, tengo otra por acá que puede reflejar bien. Hemos perdido mecanismos clave de integración social sin que la libertad que hemos ganado nos haya ayudado mucho a reemplazar la función social de aquello que hemos perdido.
Sí, mira, las sociedades, digamos, de posguerra o las sociedades, digamos, más modernas, si uno lo quiere poner en esos términos, tenían una serie de mecanismos de integración, de generar orden social, ¿no? Que hoy se han perdido, ¿no? A mí me importa mucho, digamos, el argumento sobre el consumo y sobre esto de tener más que ser, ¿no? Más que me importa mucho porque creo que también, digamos, genera problemas serios para la democracia, ¿no? Tú antes podías, independientemente, digamos, de tu capacidad de consumo, podrías derivar estatus de ser un buen trabajador, ¿no? Tú podías ser un buen artesano del calzado, ¿no? Y trabajar en tu zapatería de barrio arreglando zapatos y sentirte muy bien con eso, ¿no? Hoy, digamos, parte, digamos, del argumento en ese pasaje del libro tiene que ver con que la única forma que tenemos de diferenciarnos de otros es por nuestra capacidad de consumo, ¿no? O por nuestra capacidad de crédito para financiar el consumo, lo cual es peor. Donde los cabros, y esto uno lo ve mucho, digamos, con la penetración que ha tenido lo que se llama, entre comillas, la narcocultura en las escuelas, ¿no? Y en los colegios, ¿sí? Donde los cabros valoran, digamos, el mejor celular, la mejor zapatilla, y la capacidad de conseguirla en varios contextos sociales. Esto también se ve a nivel ABC1 y de los mejores colegios de Chile, está más asociada a digamos, actividades ilegales, ¿sí?
Claro.
Y a la posibilidad de lograr eso invirtiendo en educación, invirtiendo en tu capacidad de trabajo, en tu capacidad de innovación.
Creo que tú lo dices, ¿no? En el libro, muchos cabros, muchos jóvenes de las poblaciones dicen, yo sé que voy a vivir con este negocio, con esta cosa que estoy metido media ilegal, voy a vivir menos, pero voy a vivir bien.
Sí, eso nosotros lo empezamos a escuchar con un colega, o sea, y con bastante asombro hace muchos años en México. En una serie de focus group que pudimos escuchar en el DF, en México. Y algo que a ambos nos impresionaba mucho en aquel momento, estoy hablando de 2010, 2011, 2012, hoy lo escuchás frecuentemente en contextos de los colegios chilenos, ¿no? Y no solo de los cabros pobres, ¿no? Que te dicen, bueno, yo sé que voy a vivir poco, pero voy a tener las mejores minas, los mejores autos, la voy a pasar bien, en algún momento me van a pagar la luz, ¿no? Pero la voy a pasar bien. Y no voy a tener una vida, digamos, de trabajo, sin pensión, o con pensiones más bien miserables, como ha tenido mi padre o mi abuelo, ¿no? Pero también nosotros lo vemos en un pequeño trabajo que hicimos con un conjunto de estudiantes, en los microtraficantes de los sectores altos, ¿no? O sea, cabros de los mejores colegios, ¿no? Que hoy estudian en las mejores universidades y que, por ejemplo, estudian ingeniería comercial y están pensando en innovar en términos de alguna idea de negocios que tienen, que al mismo tiempo te dicen, bueno, yo, mis papás me pasan una mesada de 500 lucas, pero yo necesito tener más plata, y la forma que tengo de tener más plata es cocinando droga o consiguiéndome manos de hongos o de marihuana y vendiendo eso entre mi grupo de amigos, ¿no? Y con eso estoy haciendo una inversión, digamos, que o estoy haciendo una acumulación de capital que luego me va a permitir desarrollar esta idea de negocios que tengo cuando salga de la universidad.
Oye, Juan Pablo, estos son 6 capítulos que tú nos muestra en este libro, Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. En homenaje al tiempo, en honor al tiempo, como se dice típico, ¿qué propones tú? Tú tienes una propuesta en estos 6 capítulos respecto, porque este modelo ya reventó, por decirlo de alguna forma. ¿Tú tienes algún modelo, alguna propuesta de modelo que permita vivir con mediana dignidad a todos los sectores y con cohesión social?
Mira, no tengo un modelo. Es muy difícil lograr eso que tú me preguntas y que me propones, y yo trato de explicar por qué. Por ejemplo, digamos, hoy para solucionar los problemas, para mitigar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, necesitamos que los ricos del planeta, que los privilegiados del planeta, que muchos de nosotros, restringamos y nuestro consumo y vivamos una vida mucho más austera de la que vivimos y la que queremos vivir, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Tenemos un planeta donde los únicos que hoy tienen tasas demográficas, digamos, que les permiten crecer en términos relativos, es gente pobre y gente que vive en condiciones de carencia absoluta, que por tanto migra, que con esa migración eventualmente genera problemas políticos en los países desarrollados, en Europa, por ejemplo, ¿no? Genera brotes xenófobos, genera, digamos, como todo este resurgimiento, el revival del nacionalismo que estamos viendo en el caso de Europa, ¿no? Más que generar lo que necesitamos, que es que la riqueza se distribuya mejor, que los ricos restrinjan, digamos, su consumo, que los países se comprometan a mitigar de forma más efectiva las variables que operan sobre el colapso ambiental, ¿no? Entonces, tenemos problemas muy grandes y tenemos soluciones muy chicas y muy dentro de la caja. Eso es parte del diagnóstico del libro, ¿no? Si tú hablas con muchos de mis colegas, te dicen, bueno, necesitamos arreglar el sistema político, ¿no? O necesitamos partidos políticos para solucionar más fuertes, para solucionar la crisis que hoy tiene la democracia en Chile. Un poco la propuesta del libro es decir, miren, si uno amplía el foco, ¿no? Y sale un poquito de la caja del análisis contingente y de estos discursos, digamos, más bien, digamos, facilistas, ¿no? Lo que tiene que entender es que tenemos un problema muy grande, ¿no? Y que tenemos un problema que requiere soluciones nuevas, que requiere, digamos, replantearse muchas cosas, entre ellas, digamos, si los estados-nación en los que están organizados el sistema internacional tienen capacidad de generar gobernanza y legitimidad para la situación que estamos viendo emerger a nivel global.
Y que esas, perdona Juan Pablo, y que esas soluciones nuevas no vayan a afectar al capital, porque yo creo que el capital saca su garra inmediatamente, ¿no?
Por supuesto, parte del problema hoy tiene que ver con que tenés un proceso de concentración de la innovación y del capital en 5 o 6 empresas, que son las que tienen las grandes empresas de datos, son las que están moviendo, digamos, el tema de inteligencia artificial. Las otras son las grandes compañías de biotecnología, ¿no? Y no hay quien le cobre impuestos a Uber o quien le cobre impuestos a compañías, digamos, que generan muchísima actividad económica en nuestros países, que generan mucho retorno económico y a las cuales no les podemos cobrar impuestos. Bueno, esa es una situación y es un problema que tiene que tener una solución más bien a nivel global, porque no la puede solucionar Chile, no la puede solucionar Brasil, no la puede solucionar India o Europa. Mm. Entonces, el libro lo que hace es decir, bueno, esta es la situación, ¿no? Dejemos de pensar que esto se arregla con una reforma del sistema político, ¿no? Y tratemos de pensar y de imaginar cómo podemos organizar, ¿no? La política, la institucionalidad, para que se acompase mejor con el tipo de estructura social que tenemos, con el tipo de desafío que enfrenta hoy la humanidad, al punto de amenazar nuestra capacidad de sobrevivir en el planeta en poco tiempo.
Oye, pues por último, página 252, Juan Pablo Luna, reitero, en Escaparate de Radio Universidad de Chile, autor del libro Democracia Muerta. Es una pregunta: Chile, América Latina y un modelo estallado. Un libro súper interesante, súper fácil de digerir, además. Por eso mismo me quiero quedar con esta pura. Por favor, en 30 segundos, yo sé que la pregunta es muy compleja, pero tú dices, acá en la página 252, las democracias actuales funcionan sin partidos. ¿Cómo es eso?
O sea, los partidos que tenemos se llaman partidos, están inscritos en el CERVEL, pero son coaliciones más bien laxas de emprendedores electorales que tienen su territorio, que tienen su base electoral, que por lo mismo le pueden poner condiciones a los partidos, que pueden por lo mismo actuar díscolamente en el Congreso, ¿sí? Porque los partidos como organización son más bien una entelequia, ¿no? Tienen muy poca capacidad de estructurar el conflicto y de canalizar el conflicto y estructurar la representación política en las sociedades actuales. Ese no es solo un problema de Chile, es un problema global, ¿no? Entonces, sabemos que la democracia liberal no funciona sin partidos, se nos han destruido los partidos, no han surgido nuevos partidos capaces de reemplazarlos, y no sabemos bien cómo estructurar y canalizar el conflicto que producen estas sociedades, conflicto que proviene de estos niveles de desigualdad, de estos desafíos, digamos, a la capacidad del Estado, de este modelo de desarrollo, digamos, malversado, y tenemos todo eso, digamos, generando presión sobre el sistema político, y sistemas políticos que no tienen capacidad de procesar eso y de, mediante ese procesamiento, mantener su legitimidad.
Con el sello Ariel de Juan Pablo Luna, nuestro entrevistado en Escaparate, reitero el libro Democracia Muerta, Chile, América Latina y un modelo estallado. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, gracias por tu libro.
Mil gracias, César, por la invitación y un gusto estar en Escaparate.
No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, dime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón falla allí mí, y eso es dolor, Stephanie. Stephanie, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Más valiente, hazme saber si va a sobrevivir. Entre la gente, el color de tu pelo, Stephanie, debes vivir. La soledad que sales a vender, se va, mujer, Stephanie. Stephanie, yo tampoco te quiero más tu amor. Por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Stephanie. Thank you.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que la banca tuvo utilidades por 4,1 billones de pesos a octubre de 2024? Fundación Sol, en base al informe de desempeño del sistema bancario y cooperativas de la Comisión para el Mercado Financiero, detectó que la banca tuvo utilidades por 4,1 billones de pesos a octubre de 2024. Esto equivale a ganancias diarias por más de 13.653 millones, un aumento del 12,5% respecto al mismo periodo de 2023 y una rentabilidad sobre el patrimonio o ROE de un 14,7%. Mientras las ganancias de la banca aumentan sin parar, las proyecciones de crecimiento del país se redujeron de un 2,5 a un 2,3%. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Un saludo grande a toda la audiencia de Escaparate de Radio Universidad de Chile. Soy Valeria Yáñez Álvarez, actriz, directora y escritora del libro Recabarren, escena obrera entre la pluma y la pólvora. Quería dejarles una gran invitación a conocer esta obra que tiene que ver con el legado teatral y cultural del dirigente obrero Luis Emilio Recabarren, que ahora recientemente, el 19 de diciembre, se cumplieron 100 años de su muerte. Él murió un 19 de diciembre del año 1924. Su historia muchos lo conocerán por el gran dirigente obrero del movimiento en Chile, fundador del Partido Obrero Socialista, de decenas de periódicos obreros en el norte salitrero, en los que destacan El Despertar de los Trabajadores y El Socialista. Pero hay una dimensión que quizás no conozcan y que tiene que ver con el legado teatral, ¿no? En un contexto de gran analfabetismo, Luis Emilio Recabarren utilizó el teatro para educar a las y los trabajadores y difundir además las ideas socialistas y la organización. Estamos hablando de la cuestión social, de condiciones de profunda explotación en la clase obrera, en donde el teatro estuvo al centro también de su organización. Escribió la obra Redimida, la obra Desdicha Obrera, en el año 1921, que es la que conocemos a la actualidad, y la cual pueden encontrar en este libro. El libro es una recopilación inédita de poemas, escritos, canciones también, y de recorrer su obra y su pensamiento. El libro fue editado por la editorial Ideas Socialistas y editorial Kimantú. La pueden comprar a través de redes sociales, de Instagram. Les invito a seguir el Instagram @recabarren escena obrera. Y también estaremos prontamente en la librería Metales Pesados y también en la librería de Editorial Ideas Socialistas, que está ubicada en Casa Marx, ahí en San Joaquín, Metro Rodrigo de Araya. Así que les invito a conocer esta obra, a imbuirse también en todo lo que fue las expresiones artísticas y culturales de las y los trabajadores a inicios de siglo y que forma parte también de los cimientos del teatro chileno. Muchas gracias, les dejo, aquí se despide Valeria Paz Yáñez Álvarez. Un saludo a Escaparate, muchas gracias.
El libro entonces se llama Recabarren, escena obrera entre la pluma y la pólvora. Recabarren, una figura que ha inspirado a nuestro poeta Sergio Zúñiga.
Hola, soy Sergio Zúñiga. Te presento las palabridades, poesías y cuentos aquí en Escaparate.
Como si sacara algo con llorar. Como si sacara algo con llorar. Obviamente las fábricas no se preocuparán del beneficio humano de sus trabajadores. Mis lágrimas jamás provocarán un latido en los corazones de aquellos gigantes que conducen este infierno llamado sistema. Infierno que alguna vez fue paraíso, cuando no existían coronas ni tronos, y solamente la naturaleza cubría la desnudez de la humanidad. ¿Qué sacas con llorar si las lágrimas se pierden por el smog? Tus gritos de desesperación se ahogan entre bocinazos y zapatos que marcan pasos rápidos y prepotentes. Tus lágrimas jamás llegarán a su destino. Tus lágrimas, acompañadas de rabia, escucharán un vuelve mañana como respuesta. Solo tienes que esperar, solo debes resignarte. ¿qué sacaremos con llorar? Si mientras no nos miremos de cuerpo y alma, los gigantes seguirán vistiéndose a costa de nuestra resignación. Secaremos las lágrimas, sacaremos la rabia, nos desnudaremos, y así tendrán que desnudarse y devolvernos el paraíso, no el que nos prometen, sino el que nos robaron.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantón, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol, tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabar, Luis Emilio, recabar, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio, todo un mundo por descubrir.
Escaparate.
55 mil millones de pesos es la deuda que tiene actualmente Televisión Nacional de Chile, la televisión pública de nuestro país. ¿Por qué tiene que endeudarse la televisión pública? ¿En qué se endeuda? Porque uno ve el canal nacional y no ve de verdad mucha diferencia entre los canales que son privados, ¿en qué gasta la plata? ¿Por qué hay una deuda de tanto tiempo? ¿Hubo que pedir un último préstamo para poder pagar los sueldos de enero? Dijo su director ejecutivo, Francisco Vidal. ¿Qué explicación tiene que pagar Rostros, por ejemplo? Suma exorbitante, Televisión Nacional. ¿En qué se le va la plata? ¿Cómo se llega a estos niveles de endeudamiento? Nuestro analista político es el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, y está aquí en Escaparate.
Bueno, tu observación es muy justa, porque creo que hoy el canal Televisión Nacional no tiene ninguna diferencia con los otros canales. Incluso uno puede decir que su programación es más mala que en muchos aspectos que la competencia. No tiene ninguna programación cultural, no ofrece una mirada más pluralista de la información, no genera valor regional, no cubre aspectos que otros canales ya cubren. Lamentablemente la televisión pública hoy día no es una televisión pública, es un canal que compite por avisadores y por lo tanto hay un problema de fondo, que es el diseño institucional que se hizo de ese canal ya hace muchas décadas, que le impide hoy día diferenciarse. Finalmente, cuando la televisión como sistema de medio empezó a entrar en crisis debido a que hay menor audiencia, este canal quedó atrapado en ese modelo y finalmente hoy día está tratando de reproducir una lógica de mantener su propia estructura muy alta de costo, sin una innovación respecto a lo que podría ofrecer a la sociedad.
¿Y por qué no se va creciente tú, Álvaro Ramis, al tema de fondo?
Mira, que los temas de fondo son, por decirlo así, varios, ¿no? Uno es que la televisión como industria está en crisis. En esa crisis de la industria de la televisión, obviamente que un canal como este no es el más competitivo debido a que tiene costos fijos muy altos. Otros canales hicieron cambios anteriores para poder ser más competitivos con anterioridad. La gente que está en el directorio creo que no tiene la menor idea de televisión como industria, sino que son más bien gente que...
cargos políticos.
Cuota, claro, y tienen una cuota de representación del canal, lo que lo hace pesado, inmodificable y totalmente conservador respecto a su posición en el mercado. Y por último, no generaron una fuente de diferenciación, porque obviamente que este canal tendría que haber competido por calidad, no por otro factor, siendo la televisión pública un elemento que podría haber competido en un mundo, digamos, de las comunicaciones, porque es más fiable, más veraz, porque tiene credibilidad, es decir, algo como una BBC chilena. Ese aspecto tendría que haber sido también sostenido de otra forma, ¿no? En el modelo que actualmente se ha desarrollado.
O algo tan sencillo, perdón.
Competir con auspiciadores.
Te decía algo tan sencillo y tan en boga. Esto de pagarle a Rostros. ¿Por qué tiene la televisión nacional que tener sueldos altos en Rostros? Pregunto yo.
Claro. O por qué no construir nuevos Rostros. Es decir, en vez de quedar anquilosada con gente que tiene esos salarios tan grandes solamente porque tienen ese reconocimiento, la misma televisión es la que construye el Rostro. No es el Rostro el que chantajea al canal. El canal puede construir su propio Rostro porque tiene la cobertura, la posibilidad de hacer que sus propios trabajadores, digamos, se vayan convirtiendo en referentes, ¿no? Eso requiere otro tipo de gestión. Así que bueno, creo que se ha hecho todo mal ahí. Lamentablemente el canal hoy día está abocado a un escenario muy terrible, o quiebra o se endeuda para poder postergar su quiebra. Es como una situación muy
círculo vicioso.
Tremenda. Claro.
Bueno, muchas gracias al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, su comentario habitual en nuestro espacio. Un abrazo, Álvaro.
Muchas gracias a ti, chao.
Escuchamos de la última producción de la chilena Magdalena Matei un tema que ha grabado junto a Natalia Lafourcade y que se llama Llorar. Somos Escaparate.
Qué malo tiene llorar las penas. Qué sentido tiene guardar tristeza. El corazón necesita bombear la sangre ligera. Cada lágrima cuida su primavera. Las flores crecen más fuertes, cielito afuera. Despedidas. Lloro el cariño ingrato, las injusticias. Lloro y los campos florecen, pronto serán.
Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Aquí como siempre para hablar de cine, cine en pantalla grande. Y es especial el hecho de que este año no tengamos muchas películas dedicadas a la Navidad, sino que más bien grandes estrenos, como es el caso de Mufasa, el Rey León, una precuela de la película de dibujos animados, pero desarrollada con personajes. No me voy a referir a ella porque es de esas películas que tienen propaganda por cuenta propia, pero sí quiero referirme a otra película, una película, podríamos decir, menor, en el sentido que no viene de una gran casa distribuidora, ni tampoco viene de un país que conozcamos mucho en lo que se refiere a cine, Tailandia. La película se llama ¿Cómo ser millonarios antes que muera la abuela? ¿Cómo ser millonario antes que muera la abuela? El título mismo podría hacer pensar una película de comedia negra, ¿no? Algo así como Esperando la carroza, que tuvo tanto éxito, película argentina, obra de teatro argentina. No. Esta es una película muy seria y que tiene que ver con la Tailandia actual, tiene que ver cómo todavía hay personas que mantienen viejas tradiciones, que es el caso de esta abuela, que a la que se le diagnostica un cáncer terminal, y cómo va cambiando la actitud de parte de sus hijos, que quieren obtener algún beneficio de parte de la muerte de esta anciana, y de un nieto que aparece en un comienzo como un joven aprovechador de oportunidades, etcétera, y cómo va cambiando poco a poco. Es una película que está muy bien hecha, con mucha calma, con mucho sentido del humor, y que deja una hermosa lección, sobre todo el ver cómo Tailandia, un país que está tan lejano de nosotros, al mismo tiempo está dentro de la globalización, con el mismo tipo de modas, el mismo tipo de arquitecturas, de automóviles, etcétera, etcétera. Así que una buena película para verla en familia, para comentarla. ¿Cómo ser millonario antes que muera la abuela? Película tailandesa. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía. Nos pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. También estamos en la plataforma Spotify como Escaparate. Te pasaste, Camila González, en la puesta en el aire, y esperamos haber aportado con una hora de pensamiento crítico para Chile y el mundo en nuestro espacio. Que estén muy bien.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.